necesitas esta Navidad.
En tienda, web y app.
Herrera Incope.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
Hoy parece ser que nos ha dado una pequeña tregua el tiempo, me refiero a la lluvia, porque han sido horas y horas y horas constantes. Ayer, durante toda la jornada del día de Navidad, lloviendo. Que bueno, el agua siempre viene bien, pero ayer era el día de los niños, de la calle, de estrenar pues todo lo que Papá Noel dejó en casa. Y en la mayoría me imagino que no pudo ser, porque estuvo lloviendo, insisto, todo el santo día. Son las 12:20, te habla Carmen Hernández, y hablando de lluvia y hablando de lo que nos ha dejado el agua en estas últimas 24 horas, es precisamente nuestro compañero Javier Herraiz el que, bueno, va a hacer un balance, porque esta lluvia no sabemos si sí o si no, yo creo que sí ha sido buena para el campo, pero van a hacer balance precisamente con COAG, que es la coordinadora de organizaciones de agricultores y ganaderos de la región de Murcia. Así que vamos a saber cómo ha sido esta lluvia para el campo.
Pues sí, Carmen, hemos estado muy pendientes del tiempo en las últimas horas, también lo estamos durante los últimos días por dos razones, por las lluvias, especialmente las que tuvimos en el día de ayer, intensas en algún caso, y las bajas temperaturas que han provocado alguna helada débil en las zonas altas de la región, noroeste y altiplano, y claro, nos interesamos por conocer el efecto que están teniendo unas cosas y otras en el campo murciano, en los diferentes cultivos de la región. Saludamos al presidente regional de COAG, José Miguel Marín, ¿qué tal? Muy buenos días. Me imagino que a bote pronto esta situación climatológica que estamos teniendo, meteorológica, está viniendo bien, porque es lo que toca en esta época del año, ¿no? En líneas generales.
Así es lo que toca, lo que debe de ser, frío y agua. Lo que ocurre es que, bueno, dice el refrán que nunca llueve a gusto de todos, ¿no?
Pero vamos por partes. En primer lugar, por ejemplo, las precipitaciones, las lluvias. Aquí el agua siempre viene bien, la situación está para tirar el cohete, ni mucho menos, pero bueno, que ha venido bien, igual más a unos cultivos que a otros. Cuéntanos un poco.
Sí, con carácter general esto es extraordinariamente positivo. Todo, por supuesto, todos los cultivos de secano, que es una bendición, ¿no? Que en el invierno se recargue el suelo para, bueno, pues para poder afrontar luego primavera y verano. Entonces es algo extraordinariamente bueno, y sobre todo la forma de llover que tuvo ayer, que no sabemos si vendrá alguna más, pero que ha sido muy suave, muy tranquila, que es lo que nos gusta a todos. Y que, bueno, ha sido una lluvia pues extraordinaria, ¿no? En cuanto a la forma de caer, ¿no? Y con horquillas de hasta los 50 litros en algunos puntos de la región, y que han sido, como digo, muy muy beneficiosas. Luego tenemos, bueno, pues la otra cara, que es los cultivos de regadío. Bueno, pues los cultivos leñosos también extraordinarios, pero tenemos las zonas de cultivo de hortalizas, pues que, como es lógico, y después de las lluvias de hace poco, pues el Valle de Guadalentín, que fueron demasiado intensas, y sobre, también en el campo de Cartagena, en fin, evidentemente los cultivos hortícolas pues ya empiezan a tener problemas de hongos, ¿no? Porque son muchos días de humedad, no sabemos lo que va a venir por el camino, si hay, aunque no haya grandes precipitaciones, si sigue el tiempo húmedo, pues evidentemente esto genera un problema de hongo en los cultivos, un poco matizado ese efecto por el frío,
sí.
que en ese sentido, pues bueno, si tenemos temperaturas bajas, pues ese desarrollo de todas estas plagas de hongos no es tan grave, ¿no? Uh-huh. También nos ayuda a contener esto un poco, y bueno, y por las fechas que estamos, pues también el frío nos viene bien para retener un poco el que no se nos adelanten las producciones, porque bueno, estamos ya pasado las ventas de Navidad, y ahora pues ese impasse pues también nos viene bien con las temperaturas bajas.
En líneas generales, que la lluvia ha venido bien, es como el resumen, para todos los cultivos de secano sin excepción, también para los leñosos, y el problema ese de las plagas de hongos para algunos cultivos de regadío, que bueno, que esperemos que no lleguen a más. Esa es la parte de la lluvia, José Miguel. La otra son las heladas. Hemos oído, bueno, heladas débiles en las zonas altas de la región, altiplano y noroeste. ¿Están teniendo efectos reales y negativos para los cultivos o no? ¿O es lo necesario?
No, todo lo contrario. Las heladas ahora mismo son buenas. Los cultivos leñosos necesitan esas horas de frío para su parada invernal. Y ahora mismo, pues en herbáceos de secano no hay daño tampoco. Tampoco son muy importantes las heladas, están siendo muy muy suaves y ahora mismo el frío no está. Y como digo, pues en las zonas de hortícolas pues también nos viene bien ahora mismo este frío, sin llegar a grandes heladas, porque no se están produciendo. Y por lo tanto, ahora mismo el comportamiento de las temperaturas no está suponiendo un problema.
Por cierto, ya terminamos. Comentabas antes los acuíferos, que estas lluvias están viniendo muy bien para recargar los acuíferos. Cari, me ha venido a la mente pues una de las reivindicaciones que hicisteis el otro día en el balance del año, esa moratoria. Recuerden el anunciado, esa intención de cerrar los pozos o no, o limitarlos en el año 2027. Una moratoria necesaria porque los acuíferos es algo absolutamente trascendental para el sector agrario de la región, ¿no?
Hombre, esto es una situación que nos preocupa muchísimo y que no podemos dejar de luchar con este tema. Somos, de cierta manera, algo optimistas porque hay posibilidades, yo diría, pero que tenemos que seguir luchándolas. Necesitamos parar esa fecha que dicta la Directiva Marco del Agua. Verdad que hay algunas conversaciones que pueden dar su fruto, pero no podemos de ninguna manera relajarnos. No se puede llevar a cabo esta fecha, no hay una solución alternativa. Hay que generarla, y esa solución alternativa, si es que van a ser la producción de agua desalada, pues todo el mundo sabe que esto no está de momento ni de ninguna manera previsto para que llegue a tiempo, ¿no?
Como habéis dicho, perdona, José, como habéis dicho muchas veces, que si se elimina una cosa, se elimina, se ponen restricciones a los pozos de los acuíferos, a extraer agua de ahí, se tiene que dar una solución en forma de agua desalada, pero claro, eso tiene que ser una realidad.
Eso tiene que ser una realidad, y no tenemos encima de la mesa un calendario real. Ese es el problema. Ese es el problema. Por lo tanto, seguimos pidiendo esa moratoria, tiene que darse esa moratoria y que se vaya llevando a cabo de una forma progresiva cuando realmente tengamos una solución para no causar un daño irreversible en el regadío de la región, que evidentemente también se produce en todo su tejido socioeconómico, y creo que debemos de estar todos de acuerdo en que esto no puede ser.
Pues esperemos que, como se dice habitualmente, no llegue la sangre al río y que no tengamos que lamentar esas limitaciones para una estación de los pozos de los acuíferos, que es absolutamente esencial para el sector agrario y su mantenimiento. Bueno, la actualidad del día de hoy, de este 26 de septiembre en el sector agrario, con esas lluvias, esas heladas. José Miguel Marín, presidente de COAG en la región, gracias por estar en COPE. Buenos días.
Gracias a vosotros, buenos días.
COPE, Región de Murcia.
La radio más escuchada en tu comunidad.
Las mujeres hemos llegado lejos. Dirigimos empresas, lideramos proyectos, cuidamos, creamos, descubrimos. Pero todavía nos queda. Porque igual, todavía no es lo mismo. Y hacer lo posible depende de todos. Contra la brecha salarial. Gobierno de la Región de Murcia.
Juntos hacemos región.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y COPE Noroeste.
COPE Región de Murcia.
Pues nada, segunditos para llegar a las 12:30. A estas horas en Sierra Espuña, zona de Alhama, 13 grados, y nos dicen los compañeros que desde allí se ve toda la Sierra Espuña nevada. Qué bonito. Hay que ver estos días también Sierra Espuña. Cartagena, máximas hoy de 17 o mínimas de 7. Yecla, 10 y 1 grado. O Caravaca, 0 grados de mínima y 12 de máxima. En Murcia nos quedaremos en torno a los 16 grados y las mínimas en 6 graditos. Para esta jornada de viernes 26 de diciembre, temperaturas más o menos estables y heladas débiles, sobre todo en la zona del norte de la región de Murcia. Pues es el momento de hablar un poquito de las temperaturas. Hemos estado prácticamente 24 horas lloviendo aquí en la región de Murcia y es el momento de saber un poquito cómo va a seguir el fin de semana, que todo apunta, ahora nos lo van a explicar, a que el domingo va a caer agua. Vamos hasta la Agencia Estatal de Meteorología, José Antonio Parodi, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, muy bien, gracias como siempre por atendernos. La primera pregunta, no sé si ya tenemos datos de la lluvia que ha caído, porque han sido, no sé si en toda la región, pero han sido prácticamente 24 horas lloviendo, ¿no?
Sí, las previsiones que había fueron que las precipitaciones fueran de sur a norte, es debido al paso de una borrasca. Tenemos dos, tres borrascas rondando la península y, bueno, la primera borrasca pues pasó por el litoral de la región ayer y dio lugar pues esas precipitaciones que, como bien dices, pues fueron bastante persistentes durante todo el día. Realmente no fueron muy intensas, no hubo precipitaciones de elevada intensidad, pero sí que durante todo el día pues se acaban recogiendo en los puntos con más acumulación pues cerca de 25 litros, por ejemplo, en la ciudad de Murcia durante las últimas 24 horas, también en puntos del litoral en torno a 15, 16 litros en la zona de San Javier, pues prácticamente por toda la región se fueron recogiendo estas precipitaciones, que como ya digo, pues en principio no fueron de gran intensidad, pero que sí fueron muy continuadas. También destacar que en algunos puntos, por ejemplo en Sierra Espuña o la Sierra del Carche, pues fueron de nieve, ¿no? Se pudo ver nevar en esas zonas y bueno, pues ya pasamos a una jornada de hoy pues mucho más tranquila, con cielos pues nubosos, con intervalos de nubes bajas, pero realmente vamos a pasar pues hoy y mañana con una situación algo más de estabilidad, con cielos poco nubosos, y como bien has dicho, pues a partir del sábado última hora pues ya vamos a tener otro paso de otra borrasca que va a dar lugar a precipitaciones otra vez. En principio estará todo el domingo lloviendo con cielos nubosos, precipitaciones generalizadas que pueden ser moderadas o localmente fuertes, con más prioridad en zonas del litoral.
O sea que vamos a tener un fin de semana frío, pasado por agua el domingo, pero además con precipitaciones fuertes que se esperan sobre todo en la zona del litoral. No sé si para toda la jornada del domingo, cuéntanos.
Sí, es como ya digo, el paso de esta borrasca que produce, pues por un lado, la inestabilidad de la atmósfera con la capa aire frío en capas más altas, y luego inyectar aire marítimo húmedo, y eso es lo que va a producir pues esas precipitaciones que pueden ser, a diferencia de las que tuvimos ayer, pues en algunos puntos pueden ser localmente fuertes, ¿no? En principio con más probabilidad en el litoral, pero no se descarta que puedan ser en otros puntos de la región, ¿no? Conforme pasen los días, sobre todo pues mañana, pues veremos si se activa algún aviso para el domingo, pero bueno, habrá que estar atento porque sí que en algún punto podrían ser de mayor intensidad.
José Antonio, y por último, las temperaturas que hemos notado ayer, especialmente hizo frío, me imagino que propias de esta época ya de invierno, ¿vamos a seguir igual en lo que a las temperaturas se refiere?
Sí, vamos a tener muy pocos cambios, sobre todo en las máximas, que como ya estamos viendo, pues es lo que hace ese ambiente frío, ¿no? Durante el día, que no acaba de calentar ese sol, ¿no? Que podemos tener cuando se abren claros, y están muy por debajo de las temperaturas medias de las máximas tras la época, ¿no? Estamos hablando de 3-4 grados por debajo de lo habitual en la mayor parte de la región. Y las mínimas van a tender al alza, ¿no? Esperamos que para el fin de semana pues tengamos 2-3 grados superiores en las mínimas, pero como bien dices, pues vamos a seguir con ese ambiente frío, ¿no? De típico de invierno, ¿no?
Pues sí, tampoco podemos pedir otra cosa, ¿no? Es invierno y hace frío. Bien, pues estaremos pendientes si se pone en marcha si se activa alguna alerta, algún aviso, pero ya sabemos que el domingo va a ser un día de lluvia en prácticamente toda la región. Pues José Antonio Parodi, muchísimas gracias por estar aquí con los oyentes de la cadena COPE, y si no hablamos, feliz año también para todos vosotros, ¿eh?
Feliz año para todo el mundo y muchas gracias y un placer como siempre.
Adiós, muy buenos días.
Buenos días.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Las cosas que nos preocupan, con Javier de Aro. que nos preocupan y cada vez menos, porque como siempre les digo, con Javier lo que hacemos es ocuparnos de ellas. Hoy no es un tema preocupante, sino todo lo contrario. Tenemos que fomentar que los niños sean, bueno, pues los que nos sorprendan positivamente. Y él sabe mucho, porque lleva más de 15 años ayudándonos en Te Ayudo a Educar, como psicólogo, como formador y como, bueno, pues un montón de cosas, pero sobre todo la que más nos gusta es la faceta que tiene de locutor de radio, que se viene aquí con nosotros cada semana. Javier, buenos días.
Muy buenos días, Maite.
Oye, como digo, el tema de hoy no es preocupante, todo lo contrario. Vamos a hablar de niños sorprendentes, de niños asombrosos, y es que muchas veces no les hacemos el caso que les tendríamos que hacer.
Sí, sí, sí. Y sobre todo hay que lanzar el mensaje de que todos los niños pueden ser asombrosos. Es decir, no hablamos de talentos especiales, sino de una serie de cosas que si les damos confianza, ellos pueden tener eso ahí. Es decir, es que todos los niños son capaces de sorprendernos.
Hay que dejarles, fomentar esa creatividad, esas ideas que todos tienen, pero que a veces cortamos, ¿no?
Sí, es muy importante. Hay que confiar en ellos y sobre todo, confiar en ellos no es solo dejarle hacer si lo hacen bien. También es estar con ellos cuando se equivocan, dejarles equivocarse, porque al final todo es un proceso, por así decirlo. E incluso también es muy importante no meterlos en una burbuja. Me explico. Vamos a ver muchos casos hoy de niños que con solo 4 o 5 añitos son capaces de llamar al 112 y pedir ayuda, pero porque le han enseñado eso. Al final, si confiamos en ellos y les enseñamos cosas, nos van a sorprender.
Es el caso de Luca, ¿no?, que sí, me contabas y que quiero que nuestros oyentes lo conozcan, claro.
Claro, Luca, fue un caso que me impactó a mí, fue en 2018, y es un niño de 4 añitos, solo 4 añitos, que su mamá se quedó inconsciente, se desmayó, se quedó inconsciente, y él tuvo el aplomo de llamar al 112 e incluso decirle dónde tenían que ir, darle la dirección, o sea, solo con 4 añitos. Y todo esto al final, cuando le preguntaron al niño y a la madre, el niño lo explicó, fue porque lo había aprendido en el cole. Un par de semanas antes, en clase, habían estado hablando de primeros auxilios que tienen que hacer los niños, la importancia de aprender la dirección, y fíjate, al final, pues salió bien, salió el niño y supo hacerlo.
Claro, este niño lo tuvo que poner en práctica, pero es verdad que siempre lo decimos, que en el cole no solo las matemáticas, la lengua, claro, que hay muchas más cosas, aparte de otras veces hemos hablado de la inteligencia emocional, bueno, pues herramientas prácticas para que, bueno, pues con 4 años yo había visto otros casos que con 12, pues es más normal que con 12 sepan reaccionar, pero es verdad que con 4 añitos parece poco, pero hay niños increíbles que hacen cosas increíbles. En el entorno de Luca y hay una niña de 10 años en Asturias que organizó al pueblo para rescatar a un perro que estaba atrapado en un río. Pero hay casos que han hecho inventos, que han hecho asociaciones,
sí,
me parece increíble, ¿no?
Totalmente, totalmente. Al final, una de las grandes claves es que lo que hemos comentado, es decir, que la educación preventiva, es decir, el que ellos fomentar eso desde pequeñitos. Esta niña que moviliza a todo el pueblo, es decir, qué capacidad de iniciativa, qué capacidad de... Y todo eso es porque no se le ha frenado, por así decirlo, no se le ha frenado, y eso es muy importante. A mí me gusta también, sobre todo, porque también hay casos que se relacionan también con la parte de la conciencia social, de la empatía. Por ejemplo, en Argentina hay una asociación que todavía está vigente que se dedica a ayudar a niños en situación de exclusión, pues con el tema del cumpleaños, montando partidos de fútbol, realizando espectáculos. Y esa sección ha sido creada por adolescentes de 16, 17 años. O sea que al final cuando ellos viven, no les sobreprotegemos para que no vean según qué cosas y crecen con ellas, al final crean esa conciencia y es cuando pasan estas cosas tan maravillosas.
Claro, yo en torno a eso pues leía dos casos. Uno de un niño que con 13 años, Javier Fernández se llama, bueno, pues inventó un sistema para evitar accidentes de tráfico por somnolencia, y otras niñas que bueno, pues se acordaron de las personas mayores, hicieron un prototipo de un robot que ayudaba, bueno, pues eso, a personas mayores, y tenían solo 11 y 12 años, que a veces creemos que no son capaces de hacer cosas.
Claro, por eso lo que tú has comentado es tan fundamental. Es decir, el colegio no tiene que ser solo un sitio de matemáticas y lengua. Es decir, que eso es importante, no me interpretes. Pero también de poder poner en práctica tu creatividad. Por ejemplo, estas niñas fue porque hubo un concurso de robótica en el colegio. Oye, qué bien que fomenten ese tipo de cosas. Porque al final sacan un poco de lo habitual y hacen que los niños pues tengan que pensar, tengan que crear, tengan que que sacar toda su curiosidad y su creatividad.
¿Cómo lo fomentamos desde casa? Porque evidentemente, bueno, pues el colegio es un sitio fundamental porque, bueno, pues eso, las ferias escolares, al final hay muchas iniciativas solidarias que también les dan a ellos una pista, pero supongo que todo parte de casa.
Sí, en casa hay varios factores que son fundamentales, pero yo destacaría tres. El primero es que tenemos que potenciar mucho que los niños sepan pensar por ellos mismos. Muchas veces como padres trabajamos mucho la obediencia. Oye, cuando llegues a casa, esto. Pero es mucho mejor hacerles pensar, oye, ¿qué tocaría hacer cuando llegamos a casa? De esa forma ellos están pensando por ellos mismos. Luego también es muy importante el que toleremos el error. Estamos en una sociedad en la que nos preocupa mucho que nuestros hijos en segundo de primaria saquen todo dieces y la verdad es que no es tan importante eso como fomentar según qué valores. Al final es una cuestión de esfuerzo y de desarrollo y de madurez que todos van a llegar a su potencial, por así decirlo. Uh-huh. Y luego yo también creo que hay un factor muy importante y es el que tenemos que implicarles mucho en el día a día. Por supuesto hay cosas que a lo mejor ellos no están preparados para según qué dramas, pero para muchos otros el darles herramientas, el practicar con ellos, es una cosa tan sencilla como, por ejemplo, el que tu hijo sepa tu teléfono, tu número de teléfono por si se pierde, que sea capaz de llamarte, o que tu hijo sepa cómo actuar si se pierde en un parque, que no tiene que ser. Ese tipo de cosas, normalmente, no las trabajamos con ellos hasta que no nos llevamos un susto. Y el implicarles desde pequeñitos, el darles un rol, es muy importante. Hay casos, por ejemplo, de niños que a lo mejor tienen miedo a que entren ladrones en casa, me lo invento. Y se ha demostrado que una de las mejores técnicas para ayudarles es darles un rol. Bueno, pues tú eres el encargado de vigilar que todas las ventanas están cerradas. Porque al final cuando ellos hacen cosas, aparte de que nos sorprenden, pues no están preocupados, están ocupándose en solucionar las cosas.
Al final es darles autonomía, ¿no? Se van a equivocar muchas veces, pero tienen que conocer cómo es la realidad del mundo, que muchas veces esa burbuja en la que los metemos no es buena, y evidentemente, bueno, pues equivocarse es parte del aprendizaje.
Sí, y tenemos que tomar conciencia a los padres porque muchas veces no les damos esa autonomía por comodidad nuestra. Y esto suena un poco feo, pero a veces no queremos que se manchen la camiseta, no queremos que se manchen esto, no queremos. Pero no hay nada más sano que si se mancha, pues, oye, pues cogemos un trapo y lo limpiamos, no pasa nada. Muchas veces hacemos eso porque siempre vamos con la hora pegada, por así decirlo. Pero a veces, por ejemplo, empezar el día levantándonos 15 minutos antes y tener esos 15 minutos de margen ya hacen que puedas dejar a tu hijo que sea autónomo y no vivirlo como una fuente de estrés.
Bueno, pues así nos demostrarán que son maravillosos, lo son algunos en potencia y lo son otros con ejemplos claros como los que hemos contado hoy y que hay una eternidad. Podríamos estar horas y horas y en el caso de los ya adolescentes todavía me hace más ilusión porque siempre pensamos mal de ellos y al final hacen cosas buenísimas.
Y Maite, lo mejor de todo es que luego para los propios niños es un ejemplo enorme. Yo siempre me voy a acordar como un niño cuando fue a la clase de Javier diciendo que le habían vacunado y había sido un poquito rato y se pasa rápido y son muy simpáticas, tal y cual. Yo a mi hijo le había mentalizado con un montón de frases y no me había hecho caso. Y el ver a un amiguito suyo con 5 añitos contarlo, al final ellos mismos son una fuente de inspiración para sus compañeros. Por eso es muy bonito dejarles hacer, por así decirlo.
Bueno, pues vamos a dejarles hacer y a contarlo aquí en la radio, que es una maravilla. Javier, muchísimas gracias. Hasta la próxima semana.
Muchísimas gracias.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
En 16 minutitos llegamos a la 1:00 p.m. Estás escuchando Herrera en COPE Murcia a través del 100.6. Y ahora mismo nos vamos a través de la radio hasta Lorca, porque Antonio Montoro nos habla sobre el baile que se va a celebrar mañana sábado por una buena causa y a beneficio de Cáritas.
Hola, ¿qué tal, Carmen? Saludos a todos. Hoy os traigo una historia de solidaridad navideña desde Lorca. Aquí mañana el grupo de folclore Coros y Danzas Virgen de las Huertas va a celebrar a las 12:00 p.m. en la Plaza de Calderón de la Barca, junto al Teatro Guerra, un baile de puja solidario. va a recuperar esa vieja tradición local y la va a poner en una versión renovada al servicio de la recogida de alimentos por una buena causa, para Cáritas Interparroquial. Los organizadores nos han contado que en Lorca, a las puertas del Día de los Inocentes, que se va a celebrar el próximo domingo, era tradicional la celebración de los bailes de pujas, en los que se pujaba con dinero para bailar con el chico o con la chica que se pretendía en ese momento. Esos bailes que se celebraban en corro mientras se interpretaban cánticos de Pascua, parrandas, jotas y malagueñas van a repetirse mañana en el pleno centro de la ciudad de Lorca, aunque en esta ocasión las pujas van a ser de alimentos no perecederos que se van a entregar, como os digo, a Cáritas Interparroquial. Nos lo ha contado el concejal de Cultura de Lorca, Santiago Parra.
El evento, pues, lo que pretende es recuperar esa antigua costumbre lorquina del baile de pujas y lo que hace es adaptarla a lo que es la actualidad. Y en este caso la agrupación, pues, va a interpretar por lo típico que son las malagueñas, las parrandas y las jotas. El objetivo de la iniciativa no es otro que es recaudar alimentos no perecederos y productos de primera necesidad que serán luego destinados íntegramente a Cáritas Interparroquial de Lorca. Desde el ayuntamiento lo que queremos es trasladar ese mensaje de que asista la gente, invitar a los vecinos y a visitantes a que participen activamente en esta iniciativa solidaria, pues que pone en valor el folclore, la convivencia y la solidaridad, que creo que es cosa muy necesaria también, pues también tener presente en estas fechas navideñas.
Desde luego que sí. De hecho, Cáritas se está beneficiando de muchas iniciativas solidarias durante esta Navidad. Una de las más recientes, la protagonizada por los integrantes de la agrupación musical Virgen de la Amargura, del Paso Blanco, que acaba de donar a la organización de la iglesia un cheque por importe de algo más de 2.000 euros, que es la recaudación de su último concierto solidario. Los músicos del Paso Blanco han querido que ese dinero recaudado en el concierto, que tuvo lugar el día 13 en la antigua colegiata de San Patricio, se destinen a esta excelente labor social de Cáritas con las familias más necesitadas de la ciudad. La agrupación interpretó el concierto Música en los Templos, que es una de las actividades solidarias de la Cofradía Blanca esta Navidad, pero no la única, porque los miembros de la Infantería Romana también están trabajando en la 13ª edición de su recogida de juguetes para niños sin recursos. Y por el momento es todo desde Lorca. Feliz fin de semana.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En onda media 711.
Hoy se cumplen 45 años del asesinato a machetazos de Diane Fossey, una zoóloga estadounidense reconocida por su labor científica y conservacionista con los gorilas de montaña.
¿Piensan que una mujer que va a vivir sola ahí arriba tiene que estar loca?
Su muerte a machetazos fue atribuida al jefe de los cazadores furtivos de gorilas contra los que luchó durante muchos años. En un principio se señaló a los furtivos, pero posteriormente fue acusado Wayne McGeer, un joven estudiante que se encontraba bajo la asesoría de la propia Diane Fossey y al que se le acusó de celos profesionales. La historia de esta mujer, una científica que viajó a África para estudiar a los gorilas de montaña, a cuya protección dedicó sus últimos años, fue llevada al cine.
Amor mío, te estás convirtiendo en una leyenda.
¿Y tú crees que soy rara?
Sí, absolutamente, sin la menor duda. También creo que eres maravillosa.
Basada, como digo, en una historia real, la película retrata su lucha por detener la aniquilación de estos simios en peligro de extinción. En esta película, la actriz Sigourney Weaver es quien da vida a la antropóloga Diane Fossey, lo que le valió el Globo de Oro en el año 1989. Por cierto, que Diane Fossey nacía en enero de 1932 en San Francisco y fallecía un día como hoy, 26 de diciembre de 1985, en el Parque Nacional de los Volcanes. También está enterrada en el cementerio Carisco Richard Station, que es un cementerio para gorilas.
¡No! ¿Es usted el responsable del rapto de este animal?
El contrato de compra, señora.
¡He ¿Qué demonios están haciendo? Pero den a mis gorilas la debida protección.
¿Sus gorilas?
¿Una asesina? ¿Lo he matado yo? Esto no acabará hasta que detengamos a esos asesinos.
Por cierto, que Gorilas en la niebla es una de esas pelis que se puede ver una y mil veces. Tenía tan solo 53 años. Hoy se cumplen 45 de su muerte, de Diane Fossey.
Hace poco tuve problemas de temperatura en mi casa. Calor en verano y el frío en invierno. Gracias a Impimur, ahora mi hogar es más confortable y además he notado bastante ahorro energético.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90.
Impimur, más de 30 años protegiendo lo que más te importa.
Solo necesitas unos segundos para saber que no es una tarde más.
La llegada de la ola epidémica y ha provocado un aumento notable de los contagios, las consultas médicas y los ingresos hospitalarios. No sé si estáis viendo mucha gripe a vuestro alrededor.
Yo voy esquivando las balas.
Arancel como palabra del año. Una palabra que nos puede parecer lejana, técnica, casi de despacho. Y nos están poniendo unos cuantos ejemplos los oyentes, Rosa.
De mi familia a los anguis les decimos chinguanguis.
De lunes a viernes de 3 a 7, la tarde de COPE, con Pilar García Muñiz.
8:30, 7:30 en las Islas Canarias, es el momento de comenzar Agropopular.
¿Sabes? Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española, con César Lumbreras.
¿Dónde nos encontramos ahora mismo?
Estamos en mitad del viñedo de Pinot Noir.
Estamos viendo los viñedos en hilera, estamos pisando el barro.
Ha llovido bastante, de hecho...
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
De repente ha salido el BCE, el Banco Central Europeo, diciendo que hay que tener efectivo en casa.
Recomiendan tener entre 70 y 100 euros en efectivo por persona.
Está con nosotros Marían Rojas. Muy buenos días.
Los bucles obsesivos son pensamientos que se repiten sin control.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Esperando este instante del caldito de huesos de Paula.
Hoy os traigo una receta que es todo una auténtica...
Esto es fin de semana...
Con Cristina López Slichting.
Juntos hacemos región.
Alhama.
Cieza.
Jumilla.
Águilas.
Cartagena.
Lorca.
Santomera.
Murcia.
Totana.
Yecla. Y COPE Noroeste.
COPE Región de Murcia.
Descubre San Javier. Gastronomía, turismo, ocio, deporte, cultura. Te contamos cada semana lo más destacado de este municipio bañado por el Mar Menor. San Javier. Más cerca ahora con COPE Murcia.
Pues hasta allí nos vamos. Siempre es un buen momento para ir a San Javier estos días también de frío. La costa pues tiene otro aspecto diferente, pero igual de acogedor. Y es verdad que en estos días de Navidad, lógicamente, en San Javier también han puesto en marcha un montón de actividades que algunas de ellas se van a celebrar este fin de semana. Vamos a hablar con su concejal de Cultura, David Martínez. Buenos días, David. Bienvenido.
Muy buenos días y feliz Navidad.
Igualmente también para todos vosotros. Digo bien, ¿no? Fin de semana, mucha gente seguro que se va a ir a disfrutar de la costa, de esos paseos, ¿no? Por la playa y en este caso de un montón de actividades que habéis puesto en marcha también para el fin de semana con motivo de la Navidad y ya de estos últimos días del año, ¿no, David?
Pues sí, la verdad es que si el tiempo acompaña a San Javier merece una visita. Este fin de semana, no solamente por la riqueza de esos belenes que se pueden disfrutar estos días a lo largo y ancho del municipio, empezando por el Belén de España, el más grande de Europa al aire libre, 500 metros cuadrados, que se levantan en la Plaza de España de San Javier. Uno de los belenes más importantes de la región y que es todo un monumento a esta tradición que está a puntito de ser declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Y al mismo tiempo pues disfrutar de actividades tan interesantes como, por ejemplo, el musical de la pandilla de Drilo, Cocodrilo, esta tarde en el Teatro de Invierno de San Javier. Entradas a 10 euros a la venta en compralaentrada.com o en la propia taquilla del Teatro de Invierno. Mañana por la tarde, por ejemplo, los jardines del Parque Almansa acogen el espectáculo de circo contemporáneo, El Círculo, a cargo de una de las compañías de circo más destacadas del panorama nacional, llegada concretamente desde Cataluña, en primicia a San Javier. Hablamos de Trencadís Producciones. Y a las 7:30, mañana también, tendremos al maestro Curro Piñana en concierto en la Plaza de España de San Javier, frente al Belén. El domingo cerraremos la programación navideña con un encuentro de música tradicional de Navidad en el que podremos disfrutar del grupo de coros y danzas Mar Menor con villancicos huertanos. También tendremos el coro rociero Arraigo, que llega a San Javier desde Cartagena. Y bueno, como te decía, el mercadillo navideño es otro de los atractivos del municipio de San Javier en estos días. Y además, indicaros que el mercadillo de la Ribera y la gran plaza de la Navidad, la Plaza de España de San Javier, donde está ubicado el Gran Belén, están conectados por ese tranvía de la Navidad que durante todo el día recorre San Javier y la Ribera, moviendo a los visitantes de aquí y allá para poder disfrutar de las bondades de la Navidad en el municipio de San Javier.
Decía yo al principio, David, que siempre es un buen momento. No sé si también estos días hay mucha gente que opta por pasar estas fechas en esas residencias, ¿no? En esas segundas residencias también, como es en este caso en San Javier.
Sí, muchas personas que tienen viviendas de verano, de veraneo en el municipio de San Javier, optan por pasar las Navidades en nuestro municipio. Y además se ve, se palpa ese bullicio fundamentalmente en las zonas costeras, como Santiago de la Ribera o la Manga del Mar Menor. Aunque también es cierto que son muchas las personas que vienen exclusivamente a pasar el día, a disfrutar de un paseo junto al mar, de los belenes, el mercadillo navideño o alguna de las actividades que se encuentran programadas y organizadas en distintos rincones de la ciudad.
Bueno, en cualquier caso, como yo decía, siempre es un buen momento para acercarnos hasta San Javier y en estos días más para disfrutar de esos belenes y de esas actividades que se van a celebrar durante este fin de semana. ¿Cómo va a ser el fin de año, David, puesto que ya lo tenemos ahí a la vuelta de la esquina?
El fin de año está a la vuelta de la esquina. San Javier ha preparado también algunos eventos relacionados con el fin de año, campanadas infantiles en Santiago de la Ribera a las 12 del mediodía, tardeo de Nochevieja en el casco histórico de San Javier y también en las zonas costeras como La Manga o Santiago de la Ribera y, por supuesto, conciertos de Año Nuevo que nos harán recibirlo con la mejor cultura, que es de alguna manera esa panacea, ¿no? Ese alimento del alma que nos preparará para vivir un año 2026, de lo mejor.
Pues ojalá que así sea para todos. David Martínez, como concejal de Cultura del Ayuntamiento de San Javier, gracias, un abrazo y feliz año y feliz Navidad para todos, ¿vale?
Feliz año y feliz Navidad para todos vosotros y para todos vuestros oyentes.
Gracias,
un abrazo.
Adiós.
COPE, Región de Murcia.
La radio más escuchada en tu comunidad.
Estábamos por aquí echando un vistazo al libro de 1200 años de recetas, por cierto que vamos a hablar en un ratito más tarde con su autor, con Juan Antonio Pellicer, para decirles que ya mejor que vengan a recogerlo si quieren llevarse uno a partir del lunes, porque nos vamos a meter ya enseguida la gente en informativos, la gente, que somos cuatro hoy, lo de cuatro gatos hoy aquí, no viene que al pelo. Pues cuatro gatos, así que si a partir de las dos ya no vamos a poder abrir la puerta, con lo cual, si quieren seguir recogiendo este libro, será ya a partir del próximo lunes, que van a venir a Murcia, que van a quedar aquí con alguien para tomar un café, pues se pasan por la emisora. A partir del lunes, que estamos, ya saben, Arco de Santo Domingo, número 2, tercer piso, y aquí tienen estos maravillosos 1.200 años de recetas, un libro que es la quinta edición ya de este maravilloso recetario, en el que vamos a encontrar de todo y todo pues facilito de hacer y muy, muy chulo. Ya saben que lo pone en marcha la cadena COPE, que el autor de todas las recetas es, lógicamente, nuestro querido chef Juan Antonio Pellicer, y que en él van a encontrar pues cosas muy apetitosas. ¿Quién sabe? Pues a lo mejor para la noche vieja, para cambiar un poquito la cena habitual, como quieran. Nosotros ahora vamos a llegar directamente a la una del mediodía, y ya sabes que a esa hora lo que vamos a hacer es seguir contándote todo, todo lo que te interesa con Pilar García de La Granja.
Es la una de la tarde, son las 12 en las Islas Canarias.
Con Pilar García de La Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y gracias por estar aquí en Mediodía COPE. Este viernes 26 de diciembre del 2025. Fíjate, tenemos ya prácticamente finiquitado el año. Si hoy sales de viaje, lo de siempre, cuidado con las carreteras, que lo importante es llegar. No pasa nada por llegar un poquito más tarde. Además, estás en la mejor compañía, la compañía de la cadena COPE. A estas alturas habrás escuchado de todo sobre el discurso del rey Felipe VI la pasada Nochebuena, ¿verdad? Pero yo me quedo con la urgente necesidad de ejemplaridad pública a la que, una vez más, hizo alusión el rey. Mira, su discurso fue el de mayor cuota de pantalla desde el año 2020. Fue un discurso que hizo de pie, una especie de mensaje subliminal. Hay que levantarse. Porque siempre hablamos de la imprescindible ejemplaridad de los personajes públicos, incluidos, por supuesto, los políticos. Y es verdad que esa ejemplaridad es imprescindible. Pero luego nos damos de bruces con la realidad. A estas alturas es raro el día en el que no conocemos algún escándalo de corrupción, y en el último año, pues muy del gobierno, ¿no? Hoy tenemos que hablar de un asunto viejo, pero con novedades. Te pongo en contexto que tenemos memoria endeble y un lío mayúsculo ya de escandalazos. Durante la pandemia, el gobierno aprobó un programa de rescate a empresas estratégicas a través de préstamos de la SEPI, a aquellas que fueran estratégicas, hubieran tenido beneficios durante al menos 2 años. Bueno, pues cuando los observadores imparciales supieron del rescate de una pequeña compañía de aviación llamada Plus Ultra, inmediatamente supieron que se trataba de un asunto irregular y probablemente corrupto. En aquel momento, Plus Ultra era una compañía verdaderamente pequeña, con pérdidas, que operaba un solo avión y que volaba a Venezuela. Eso sí, sus propietarios y gestores tenían una magnífica relación con el régimen venezolano. Dicho de otra manera, Plus Ultra no era estratégica, no tenía beneficios, ni su desaparición hubiera supuesto ningún perjuicio para nadie. Esto ya era raro, raro. Su presidente, consejero delegado, el intermediario amigo de Zapatero ya fueron detenidos por la policía hace unos días. ¿Pero qué hemos sabido hoy? Pues que parte de los 53 millones de euros del rescate, concretamente 1,3 millones, fueron utilizados para devolver préstamos a sociedades vinculadas con sospechosos de lavado de dinero en Suiza y Gibraltar. Vaya por Dios. Pequeña, deficitaria y con préstamos así. En Suiza y en Gibraltar, nada menos. Cualquier persona razonable se pregunta si esos presuntos préstamos no serán una comisión, porque si una línea aérea radicada en España necesita dinero, lo lógico es que se lo pida un banco español. Sobre todo cuando resulta que 1,3 millones de euros sobre 53 millones de euros son exactamente el 2,45%. ¿Verdad que pega con una comisión? Para terminar el asunto, la SEPI autorizó esos pagos porque, claro, si no es raro dar 53 millones de euros a una empresa casi inexistente, ¿cómo va a serlo devolver un préstamo en Suiza o en Gibraltar? Hasta hoy el caso Plus Ultra olía mal. Hoy ya apesta y no es lo único. Porque mira, escucha bien, una cosa es apostar por la defensa y otra por una sola industria de defensa a dedo con nuestro dinero. Así que, ojo, ojo.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Hay otras noticias que te contamos ya en titulares con la ayuda de Fernando Díez. ¿Qué tal, Fernando?
Hola,
buenas
Pilar.
Tardes.
Buenas tardes.
Cifra récord de gasto en pensiones, 13.750 millones de euros este mes de diciembre. Esto es un 6% más que hace un año. El gobierno ha abonado este mes casi 10 millones y medio de pensiones.
Este 2025 el gasto acumulado destinado al pago de pensiones ha rozado los 190.000 millones de euros. Además, hay que recordar que esta semana el Consejo de Ministros ha aprobado la revalorización de las pensiones. De media subirán un 2,7%. En 2026.
Millones de conductores siguen sin comprar la baliza V16. Es obligatoria a partir del 1 de enero, pero su utilidad deja muchas dudas, sobre todo a los dueños de un coche sin GPS integrado.
La baliza estará conectada virtualmente a la DGT, pero la eficacia del sistema se reduce con los coches antiguos. Ana Blanco, subdirectora de circulación de la DGT, ha dicho en Herrera en COPE que la solución es que todos los conductores usen el navegador de su móvil.
El que no tenga un dispositivo embarcado en su vehículo podría hacer uso perfectamente de su aplicación móvil, ¿no? Pues y sería advertido también esta, porque la localización efectivamente es compartida, ¿no? Por la Dirección General a través de la plataforma Vehículo Conectado para navegadores que están en la unidad embarcada, pero también pueden estar en nuestro móvil, ¿no?
Y en el deporte, Santi Duque, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
El comité de competición acaba de comunicar las sanciones de la última jornada.
Sí, estábamos atentos a que el comité informara de los castigos correspondientes al capítulo número 17 y ya tenemos resoluciones, Isaac Fouto.
Finalmente, serán 6 partidos de sanción para el brasileño marcado por su expulsión en el Bernabéu en el partido ante el Real Madrid. De esos 6 partidos, 1 es por la expulsión. 4 por insultar al árbitro, según refleja Muñiz Ruiz en el acta, y el otro es por una conducta contraria al buen orden deportivo. En total, esos 6 partidos marcados los cumplirá en Liga, ya que el Sevilla está eliminado de la Copa del Rey.
En el menú de hoy es Boxing Day en Inglaterra, con la disputa del Manchester United-Newcastle de las 9 de la noche. Además, 4 partidos de la Copa de África, segunda jornada, y en baloncesto, el Real Madrid visita al Mónaco a partir de las 7 y media en la disputa de la jornada número 18 de la Euroliga.
Gracias, Santi. Sigues el Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
La 1:07, seguimos ahora en Mediodía COPE en Murcia y ya vamos directamente de caminito hacia las 2:00 p.m. Y vamos a hablar ahora pues de un tema que me parece muy bonito, se puede tocar en cualquier momento del año, pero es verdad que la realidad de otros países es muy diferente a la nuestra, ¿no? Al consumo, a esa fiebre, por ejemplo, por comprar, por consumir, todo lo que nos rodea, ¿no? En la calle, simplemente con estar en la calle. Y bueno, pues hay otras realidades, hay otras navidades, y lo vamos a conocer a través de la figura y de la voz de un cooperante. Él es Enrique González, es cooperante, bueno, pues lo ha hecho, por ejemplo, en sitios como Liberia, que es un país de África Occidental, oficialmente creo que es la República de Liberia, un país que está ubicado en la costa oeste de África y que limita con Sierra Leona al noroeste, Costa de Marfil al este y Guinea al norte. Lo he dicho bien, buenos días.
Efectivamente,
ha visto
lo
que
has
bien,
dicho bien,
estoy aquí buenos días, bienvenido.
Buenos días.
Bueno, es verdad que ya le conocimos aquí, estuvo hace unos meses y hablamos desde la visión de un cooperante, ¿no? Porque hablaba yo de otras realidades que no conocemos, que desconocemos y que en la mayoría de los casos tampoco nos importa mucho, ¿no? El saber cómo se vive en otros países y sobre todo en estas fechas que aquí, como yo decía, es el consumir, el gastar, el salir, el... Pero, por ejemplo, en Liberia, que es donde creo que tú has estado, no sé cómo se vive una Navidad o cómo la viven desde allí, con muchísimo, seguramente con muchísimo menos.
Bueno, quizá, bueno, es un país con mayoría cristiana, uh-huh. En este caso confesiones evangélicas. Los católicos son una minoría, igual que los musulmanes, ¿no? Pero allí hablaba yo con Alejandro Bellapar, que es el impulsor de uno de los proyectos donde colaboro, el orfanato de Mother Victoria, y le preguntaba cómo va a ser la Navidad allí en Kingsville, que es una zona del interior de Liberia donde está ubicado este orfanato con 60 niños, ¿no? Dice, bueno, les hemos enviado un poquito más de dinero para que la comida, que consiste todos los días en un plato de arroz con algo más, ¿no? Con un poco de proteína, que siempre es lo necesario también para tener una buena nutrición, pues ese día van a tener, pues a lo mejor, dos comidas, ¿no? Y me contaba, me ha mandado alguna foto, que ellos mismos han hecho los adornos de, uh-huh, de Navidad, con los maestros que hay allí. Y bueno, pues así, o sea, no tienen dónde ir a comprar, ni la energía eléctrica allí no existe, ¿no? Entonces, pues no hay luces, ¿no? Quizá pues viven una realidad que quizá también nosotros, si estuviéramos allí desde nuestras creencias o desde nuestra fe en el nacimiento de Manuel, del Dios con nosotros, pues como que estaríamos muchísimo menos distraídos, ¿no? Porque la sociedad ha convertido la Navidad pues como otro acontecimiento pues para empujarnos al consumo.
Has estado, no sé si en más de una ocasión, en Liberia. Enrique, ¿cómo es la labor que desarrolláis allí? O en este caso, la labor que tú llevas allí a cabo.
Bueno, yo principalmente fui hace ya 3 años, uh-huh, a un proyecto de salud mental con mujeres que está impulsado allí por la presencia de una comunidad de hermanas hospitalarias de la provincia de Inglaterra, que tienen pues un dispensario allí, pues fundamentalmente para atender a las enfermedades que generan mortalidad, sobre todo en niños, ¿no? Malaria, tuberculosis, enfermedades tropicales desatendidas, que no me entretengo ahora a describir. Y también desde el año 2017, después de la epidemia del ébola, que fue el epicentro allí en la propia Liberia, pues han desarrollado un proyecto de salud mental para atender a mujeres allí en Liberia.
Que parece que a lo mejor el tema de la salud mental allí no llega, pero también, ¿no?
Bueno, quiero en África hay 100 millones de personas, por ejemplo, con depresión, 67 millones mujeres. Y dentro del ranking de los países, ranking mundial de los países con más suicidios, entre los 10 países primeros, 6 son africanos.
Africanos. ¿Allí son las mujeres también las que llevan el peso de...
Bueno, hay en toda África, pero bueno, yo lo que conocí allí en Liberia, pues sí, es una cultura patriarcal, y entonces la mujer lleva el peso de la historia, diría yo, ¿no? La mujer va al mercado, allí existe una economía de subsistencia, donde son los mercados.
Eso iba a decir que ¿de qué se mantiene?
Pues mira, allí hablo de cifras porque, uh-huh, quizá los oyentes y las oyentes pueden concretar un poco cuál es la situación de allí. Allí solamente en el downtown, en el centro, te puedes encontrar un supermercado, pero que está para los empleados de las embajadas, de Naciones Unidas y tal, porque allí un litro, por ejemplo, de aceite de oliva, para que nos den, pues está cerca de los $50, ¿no? Entonces, allí la economía de subsistencia, ir al mercado, pues sí, yo tengo no sé, cualquier producto, ¿no? Yo lo vendo allí y si saco 1,50 euros, que con eso puedo hacer un plato de arroz, para que es más o menos el salario medio
que hay allí, ¿no?
Que hay allí, al día, y esa es una economía de subsistencia. Aquellos que tienen un poquito más de posibilidades, pues tienen una moto que la utilizan como taxi, o prácticamente, entre comillas, todo el parque móvil estadounidense, entre comillas, de chatarra, está allí, ¿no? Entonces, tienes un taxi y tal, pero más allá de eso, no hay un tejido industrial, económica, del que ellos puedan.
No sé si hablamos a lo mejor de un poquito del campo, porque se alimentan principalmente de arroz, con lo cual...
Sí, sí, y además el arroz es importado.
O sea, que tampoco, quiero decir que tampoco lo producen ellos, ¿no? Qué triste, ¿no? La verdad es que no nos damos cuenta de todo lo que tenemos, ¿verdad? Y al final hay que también pararnos a pensar, ¿no? Lo poco que tiene tanta gente y, bueno, pues ahí los tienes,
pues,
¿no?
Pues sí, mira, el 18% solamente de la población puede acceder a la electricidad.
El 18% de la población.
Y el 5% en red, porque esa diferencia del 5 al 18% son los que entre comillas se conectan a la red, pero allí no hay electricidad.
¿Agua?
Agua potable no hay,
tampoco.
Saneamiento tampoco hay, estructura de atención primaria como aquí lo tenemos no hay. El único hospital público que hay, que es un gran hospital que se construyó en los años 70, John Fitzgerald Kennedy, es el acrónimo en inglés de que entras para morir. Bueno, ha mejorado un poco, pero la infraestructura allí, tanto de personal sanitario como de formación, como de un lugar de alguna manera donde tú entres y no cojas una infección.
O salgas peor, como has dicho, ¿no? O salgas...
Entonces, yo conocí el Hospital Católico, que fue el epicentro del ébola. Allí murieron varios religiosos, uno de ellos que vino aquí a España, el padre Miguel Pajares, no sé si recordarán los oyentes, y allí se jugaron la vida muchísimos sanitarios de este hospital, pues para salvar en aquel momento, pues de alguna manera Liberia es como el conjunto de los males de África. Porque pasa, después de pasar una guerra civil de casi 20 años, donde hubieron 250.000 muertos, donde hemos escuchado esto de los niños soldados, de los diamantes de sangre, de tal, pues el país de alguna manera se reconcilia tímidamente, y en el 2014 viene la epidemia del ébola, donde mueren casi 14.000.
O sea que al final se van reponiendo, ¿no? Y según van un poquito sacando la cabeza. Nos quedan 3 minutitos, poquito más, para que Enrique me mandó una felicitación que ponía Feliz Navidad, Orfanato Mother Victoria, en Liberia. Es, me imagino, que otro de esos sitios que son necesarios, ¿no? Para acoger, no sé si a cientos o a miles de niños.
Sí, porque hay muchos niños... en situación de abandono, ¿vale? Los padres muchas veces de las zonas del interior salen a buscar trabajo, pero luego no vuelven.
Y no vuelven.
Niños que quedan huérfanos porque las madres han muerto en el parto, y la familia, que creemos, que tenemos esa creencia que está como muy estructurada, pues muchas veces están muy tocados, ¿no? Hay mucho trastorno de estrés postraumático debido a la guerra, y no hay, los vínculos son muy finos, ¿no? Y voy a poner el ejemplo de un niño que fue abandonado por sus padres porque nació ciego. Allí las enfermedades, las discapacidades y muchas veces también la enfermedad mental está atribuida a malos espíritus, etcétera. Entonces, uno de los hijos de Madre Victoria se lo encontró atado a un árbol.
Lo habían dejado atado a un árbol.
Atado a un árbol. Entonces, este niño, David, que yo lo conocí, ahora tiene 16 años, quiere ser músico, es ciego, pero cuando yo llego allí, pues él es el que dirige el coro de este, y entonces, pues bueno, es una gran satisfacción ver que en estos lugares hay lugar de esperanza.
Claro, ¿no? Al final detrás de estas terribles historias, ¿no? Pues como bien dice, siempre hay una luz, ¿no? Y estos sí. chicos son capaces de salir adelante, en este caso gracias pues a centros como este orfanato, Madre Victoria, que está en Liberia, y la foto del orfanato es muy bonita, dos niñas ahí la puerta del orfanato con poquito, pero bueno.
Con una silla rota.
Efectivamente, una silla rota.
De escuela, ¿no?
Haciendo como una especie de pupitre, el terreno todo al final te da que pensar, ¿no? Pues Enrique, otro día te invitaremos a hablar de más cositas porque
yo creo que podemos hacer muchos programas monográficos.
Muy bonitos y es verdad que no hay que olvidarles, a pesar de que esto no pasa solo en Liberia, ¿eh? Sí, un minutito.
Simplemente también quería hacer mención de otro de los lugares que conocí y con el que colaboro, que es la Casa de Lázaro, de la Fundación Ingmarin Hans. Allí hay una pandemia, otra pandemia, ¿no? Que es la adicción a una droga que se llama el Kush, que le dicen que es la lepra del siglo XXI. Es una mezcla de fentanilo, tramadol, formol de huesos humanos. Hay grandes guetos en cementerios donde viven allí. Y por eso esta iniciativa de una familia española, católica, está llevando a la esperanza a muchos jóvenes, que algunos fueron niños soldados, y que también celebran la Navidad con una esperanza, ¿no? Que es salir también del infierno, de la pobreza y la droga.
Pues lo dicho, no tenemos más tiempo, Enrique González, pero hablamos en otro momento, el año que viene.
Encantado.
Que lo tenemos ahí a la vuelta de la esquina.
Encantado.
Hablamos de todas esas cositas que yo creo que son temas que a todos nos viene bien conocer y no olvidar. Gracias y feliz año.
Nada, feliz año y feliz Navidad a todos.
Energía, vitalidad, un abrazo sin dolor. Esta Navidad, el mejor regalo es la salud. Regala fisioterapia, regala movimiento, regala abrazos sin dolor. Con cada sesión inviertes en bienestar, en felicidad que vuela de la cama al árbol de Navidad. Porque cuidar es querer. Celebra la magia de moverte. Colegio Oficial de Fisioterapeutas, Región de Murcia.
Murcia a Madrid por menos de 10 euros, con el nuevo Mazda 6e es posible. Eléctrico con hasta 552 kilómetros de autonomía y carga rápida en 15 minutos. Descuentos especiales para matriculaciones hasta final de año. Descúbrelo en Levauto, tu concesionario Mazda.
Profesionales de la construcción en Murcia. En Terrapilar encontrarás todo lo que necesitas para tu obra. En el polígono de San Ginés descubre nuestro nuevo centro especializado en aislamiento y tabiquería seca. Y en el polígono Cabezo Cortado encontrarás materiales de construcción, fontanería, climatización y calefacción. Dos centros especiales en dar soluciones rápidas y asesoramiento experto.
Terrapilar, materiales para crear.
Llega el remate final de Flexicar, la última vuelta. Bajamos los precios hasta fin de año. Encuentra el coche de tus sueños con hasta un 20% de descuento y hasta 3 años de garantía. Visítanos en nuestras más de 180 tiendas o en flexicar.es.
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
¿Tú también formarás parte de este dato? En España se abandonan 33 perros y gatos cada hora, casi 300.000 al año. Detrás de cada número hay un animal que no entiende por qué. No soy un juguete. Antes de adoptar, piénsalo y consulta con un veterinario. Colegio Oficial de Veterinarios de la Región de Murcia.
En unos minutos precisamente vamos a hablar con una mujer.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
Y Arturo Pérez Reverte.
Buenos días.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Un minuto de ciencia con la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia. Fundación Séneca.
Soltar un taco en un momento de frustración no solo genera un alivio emocional, también puede potenciar nuestra capacidad física. Sí, sí, todo esto según un estudio publicado por la Asociación Americana de Psicología. El uso de palabras malsonantes ayuda a superar inhibiciones psicológicas, lo que permite que las personas se esfuercen más en pruebas de fuerza y resistencia. En muchas situaciones, las personas se contienen consciente o inconscientemente y no emplean toda su fuerza. Blasfemar es una forma sencilla y accesible de sentirse más concentrado, seguro y menos distraído rápido para ir a por todas. Para comprender el mecanismo psicológico tras este fenómeno, el equipo que ha hecho este estudio realizó dos experimentos con 192 participantes. Los voluntarios debían realizar una prueba de resistencia física, mantener el peso corporal en una flexión de silla, mientras repetían cada 2 segundos una palabra malsonante de su elección o una palabra neutra. Los resultados confirmaron investigaciones previas. Quienes juraban lograban aguantar su propio peso significativamente más tiempo que aquellos que usaban un lenguaje neutro. La clave, según los científicos, reside en un estado mental de desinhibición. Al maldecir, el individuo rompe con las restricciones sociales habituales. El estudio analizó variables como el estado de ánimo, la autoconfianza o el estado de flujo, que es la inmersión total en una actividad. Los datos mostraron que el beneficio físico se explica por un aumento en la confianza y una reducción de las distracciones, componentes esenciales de este estado desinhibido. Para los expertos, estos hallazgos justifican por qué el uso de tacos está tan extendido en todas las culturas. Es una herramienta que no quema calorías, no requiere fármacos, es barata y está siempre disponible cuando necesitamos un impulso de rendimiento.
Mañana, más ciencia con Fundación Séneca, Agencia de Ciencia y Tecnología Región de Murcia.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Nuestro compañero de COPE Cartagena, Santiago Velasco, nos invita a todos ahora a dar un paseo por algunos de los nacimientos y belenes que se pueden visitar estos días en Cartagena.
Muy buenas tardes. Los belenes son la expresión más artística de la Navidad y Cartagena este año cuenta con auténticas joyas. El ayuntamiento ha instalado otro año más el nacimiento en el vestíbulo de su palacio consistorial. Una de las principales novedades de este año reside en sus figuras. La Asociación Belenista de Cartagena ha restaurado las piezas primitivas del Belén municipal creadas por el artesano Manuel Nicolás Almansa en 1972. El nacimiento ofrece este año una recreación de las antiguas puertas del muelle, un emplazamiento que se ubicaba en lo que es ahora la plaza del ayuntamiento, según explica Antonio Ferrer Jiménez, presidente de la Asociación Belenista de Cartagena.
Hemos cambiado también la figura. El año pasado pusimos una figura del taller de los Griñán. Este año hemos recuperado, a través de una restauración que ha hecho un equipo de nuestra propia asociación, las figuras primitivas del Belén municipal de Cartagena, que son del artesano Manuel Nicolás Almansa, que hizo para el Belén en el año 1972. Son unas figuras de barro policromado, son unas figuras que a día de hoy valen muchísimo en el mercado porque tienen un gran valor artístico. Y luego también, en cuanto a detalles que podemos ver en el Belén, pues la parte posterior se puede ver, por ejemplo, la fuente de Santa Catalina, que también pertenecía a esa destruida puerta del muelle. Y podemos ver también pequeños detalles representativos de la ciudad, como son unas pequeñas ánforas como guiño a la ciudad romana.
Además del nacimiento del Palacio Consistorial, no podemos pasar de largo por el de Capitanía, que se expone en su vestíbulo y que abre todas las tardes sus puertas de 6 a 7. La entrada de la Iglesia del Carmen y la Plaza Puertas de Madrid también lucen nacimientos espectaculares a tamaño real. Dejamos a un lado los nacimientos, nos acercamos ahora hasta el Belén exterior de la Plaza San Francisco. La principal novedad de este año es una nueva estructura cuyo elemento más llamativo es la escenografía del portal. El nacimiento se ha recreado al abrigo de un molino salinero sobre una reproducción a escala de las salinas de Marchamalo. Cuenta con más de 700 figuras.
Este Belén tan especial, con las cerca de 700 piezas, insisto, con escenarios únicos de Cartagena. Han recreado maravillosamente las salinas de Marchamalo, han hecho el acueducto, como siempre, de Perín, el foro romano con todo nuestro patrimonio, figuras únicas que demuestran pues buen hacer, ¿no?, de las asociaciones y de los artesanos que tenemos en Cartagena.
Tampoco podemos olvidarnos del Belén que por primera vez ha instalado la Asamblea Regional, una obra de gran formato con unas dimensiones de 5 por 6 metros y un diseño completamente panorámico de 360 grados. Las construcciones de estilo hebreo se han creado específicamente para la instalación y se organizan en 4 ambientes: el nacimiento como núcleo central, un poblado costumbrista, la representación de Egipto y el Palacio de Herodes.
Son 6 metros de largo por 4,5 de ancho. Todo el año estamos haciendo y preparando material. Ahora, cuando termine la campaña de Navidad, en febrero nos reuniremos y empezaremos a diseñar lo del año que viene.
Y también tenemos que hablar de una exposición que reinterpreta el Belén desde el juguete a la tradición, un cuento de Navidad que reúne en la sala Dora Catarineu creaciones de diferentes estilos, formatos y países, con un guiño especial a los más pequeños. El responsable de la Asociación Belenista de Cartagena destaca la gran variedad de la muestra, que busca ofrecer una visión completa de esta tradición.
Y es un recorrido por diferentes modelos de Belén, de cómo llegar sobre todo con el mensaje del nacimiento del Mesías a los más pequeños. Hemos traído unos nacimientos de los años 90 que se estilaban mucho, con caras así más regordetas, más sonrientes, que eran un estilo de Belén infantil que se caracterizó mucho sobre todo en la región de Murcia, y luego distintos belenes de madera, de juguete, de papel.
La exposición cuenta con la participación de la Asociación Belenista de Fuente Álamo, la Agrupación San José de Nazaret de la Arboleja y coleccionistas particulares.
Belenes de madera muy interesantes, de Florencia, algunos de Alemania, y luego piezas de Belén de estilo murciano, que algunas son de escayola, otras son de barro. Tenemos diferentes estilos, tenemos belenes abiertos y diorama cerrado.
La muestra Un Cuento de Navidad puede visitarse hasta el día 6 de enero.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece la información del tráfico.
Pues aquello que cantaban de conductor o precaución, amigo conductor, es lo que le pedimos estos días. Hoy mucha gente va a viajar, sale con vacaciones, así que por favor conduzcan con mucho cuidadito, que lo importante es y únicamente llegar a nuestro destino.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido la información del tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo, y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Bueno, pues entramos ya en nuestra última media hora juntos. Recuerden, en este caso, los que están por aquí por Murcia, los que les apetece disfrutar de cositas interesantes, a ver si puedo coger el folio porque se me resbala los dedos. A ver, quería yo recordarles simplemente que Hansel y Gretel, el musical, se estrena hoy, 26 de diciembre, en el Teatro Circo de Murcia, y va a permanecer hasta el próximo día 30 con un total de 9 representaciones. El popular cuento de los hermanos Grimm ha sido adaptado con la música compuesta por Pablo de Torres y Álvaro Haley de Beatles Souls. Así que ya lo saben, si les apetece, es un musical para verlo en familia. Estarán en el Teatro Circo de Murcia desde hoy hasta el próximo día 30 de diciembre. Y ahora vamos con otras historias, porque queremos seguir contándoles la actualidad. Enseguida hablaremos de ciencia, pero antes, esta mañana se ha presentado la Gala de las Campanadas 2025. Y hasta esa presentación se ha marchado, y nos lo cuenta Javier Herraiz.
Sí, Carmen, ya está todo listo en Murcia para las campanadas de Nochevieja. El reloj de la Glorieta va a ser una vez más protagonista, pero va a haber muchas cosas más. Ya desde bastante antes de las 12 y en la Plaza Belluga, lo contaba el concejal de Cultura, Diego Avilés.
A partir de las 11 y cuarto de la noche tendremos a nuestros protagonistas pues sobre el escenario principal de la Glorieta, amenizando y dando la entrada a este acto principal, en el que, bueno, pues vamos a tener la fortuna de vivir en directo un comienzo de año bastante interesante, porque habrá música, habrá efectos especiales, habrá pirotecnia, y además pues es una manera también pues bastante bonita, cómoda de vivir esta experiencia. Yo personalmente recomiendo a todos los murcianos que nos están viendo que vengan a disfrutar de este acto en directo, porque se vive de una manera muy diferente, ¿no?
Protagonista especial en esta noche del 31 de diciembre va a ser otra vez el reloj del Ayuntamiento de la Glorieta. El encargado de tenerlo en punto desde hace años es José Antonio Sánchez. Hoy daba la última hora, nunca mejor dicho, y de paso explicaba el proceso de las campanadas, por si alguien todavía no se acuerda.
Durante todo el año le hacemos una revisión periódica al reloj para que funcione todo en la plaza y que siempre esté en hora y que no haya ningún problema. Y nada, este año pues seguimos con la misma tradición de los toques de las campanas, como siempre han estado durante estos 9 años, y el funcionamiento es muy sencillo. Hay un precampaneo que van a tocar las campanas la gorda y la chica rápidamente durante unos 5 o 6 segundos. A continuación vendrán los cuartos, que son cuartos dobles, tocará la campana gorda chica, pues eso 4 veces. Y a continuación ya, pues, a pasar ya a las 12, tocará las campanadas de las uvas de la suerte, que cada 4 segundos van a ir tocando las campanadas a campanada, más que nada para que la gente pueda tomarse sus uvas y sin tener ningún percance ni ir con prisas, que entren bien en el próximo año.
Y si importante es el reloj de la glorieta, no menos lo son las uvas de la suerte en esta fiesta de Nochevieja. Un año más, otra vez las pone la empresa El Ciruelo, que este año aumenta su cantidad a repartir. Lo explicaba así José Lorente.
Vamos a repartir más de 1000 unidades de este producto estrella, que son los relojes de las uvas del Ciruelo. La gran familia del Ciruelo, que somos más de 8000 personas de trabajadores en el campo, en los almacenes, envasadores, manipuladores, carretilleros, limpiadoras. Todo el personal agradecemos que el Ayuntamiento de Murcia confíe año tras año en nosotros para ser el escaparate de la mejor uva, de la mejor agricultura, del mejor hacer que tenemos las empresas aquí en Murcia. Y es un orgullo que este año batamos el récord y vamos a hacer 2.600.000 unidades de este formato. Lo que vamos a hacer, 3 millones también de cestas de 500 gramos y llegaremos casi a todos los hogares de España, porque vamos a todos los puntos de España, repartiendo ilusión.
Todo el espectáculo de las campanadas de este año va a estar amenizado por la música y como protagonista especial por el grupo Carey. Son de Orihuela, pero afincados aquí en Murcia. Van a dejar temas como este Camino a Bembé, para que todos los que se acerquen a la glorieta disfruten y, quizá más importante, den la bienvenida a 2026 de la mejor manera posible. Con su música nos quedamos.
No he dormido nada pensando en tus ojos lindos. Es la fuerza del mar, el miedo a nadar de los marinos. Polvo será nuestro destino. Te reconozco por los pies. 1, 2, 3. Te seguí sin querer. Me perdí por tu piel. No vi en verdad ni una señal de peligro en todo el camino al Bembé. Que después, cada vez que te vi, me santigüé y recé todo fe de voto y roto, y a la Virgen del Cobre pedí que zozobre el bajé.
Como quieras, mira cuando quieras, allá donde mires hay ciencia. Escucha ahora en COPE Mira la Ciencia. Fundación Séneca, Agencia de Ciencia y Tecnología, Región de Murcia.
Bueno, amigos oyentes, pues vamos a mirar a la ciencia cara a cara y en este caso con una investigadora joven, Dolores Moreno González. Ella nace en Albacete en 1979. En el año 2021 obtiene el grado de Historia del Arte por la Universidad de Murcia y a continuación cursa el máster Gestión e Investigación del Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural en la misma universidad, siendo la primera de su promoción, ojo, y obteniendo el llamado título de Magíster en 2022. Cursó tanto el grado como el máster al amparo de las becas MEC del Ministerio de Educación y Formación Profesional. Ya en el año 2023 obtiene una ayuda de la Fundación Séneca para realizar la tesis doctoral en la Universidad de Murcia, donde va a participar en actividades docentes entre los años 2023 y 2024. Y además, añadido, posee comunicaciones en congresos nacionales, domina lenguas como la italiana y la francesa y también tiene conocimientos de inglés y de catalán. Y detrás de este vasto currículum, como decimos, está la investigadora Dolores Moreno. ¿Qué tal estamos? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Vamos a añadir que estás ahora mismo en la Universidad de Murcia, adscrita al Departamento de Historia del Arte y dentro del llamado Grupo de Investigación Hispanofilia 5. Eso es correcto, ¿no? Evidentemente estás allí. Y lo que no hemos hablado es del proyecto, que es de lo que vamos a hablar en los próximos minutos. Se centra en la cartografía de la corsopiratería en la Edad Moderna, incursiones y repercusiones en el territorio ibérico y realidades, mitos y violencia en la construcción realmente visual de este imaginario colectivo. Claro, la primera pregunta que siempre le hago a todos los investigadores es ¿por qué nace este interesante proyecto? ¿Por qué te centras en estos temas?
Pues mira, Pedro, el proyecto nace de la necesidad precisamente de desmitificar esas imágenes románticas y distorsionadas que se nos ha perpetuado a través del cine y la literatura, precisamente aumentando el aura en la piratería y el corso. Precisamente desde pequeña, como muchos, conocía la figura del pirata a través de la Isla del Tesoro, a través de novelas, de aventuras, películas de hollywoodenses, pero al profundizar precisamente en este ámbito de la historia del arte, me di cuenta que había una brecha enorme entre esas representaciones idealizadas y la realidad histórica. Así pues me propuse explorar las verdaderas repercusiones históricas, sociales, y me di cuenta que en la península ibérica y el Mediterráneo, sobre todo, fueron las grandes áreas y figuras olvidadas. Por tanto, me motivé a descubrir qué había de verdad y qué de mitos, sobre todo ese imaginario colectivo de corso piratas, de sus atributos y de sus códigos de honor. Por ejemplo, en nuestra memoria colectiva, los corsarios mediterráneos son las grandes figuras, como te he comentado, olvidados, salvo en algunas festividades locales como Villajoyosa, Cartagena, los Alcázares, los Naranjos, donde se les rememora con ataques berberiscos o las defensas costeras. Pero más allá de esas celebraciones, pues el relato visual del corso mediterráneo ha quedado diluido frente al mito caribeño. Por ejemplo, para que entiendan, una imagen vale más, aunque sea conceptual, más que mil palabras, ¿no? Pensemos solamente en el capitán Jack Sparrow, ¿no?, de Johnny Depp en Piratas del Caribe. Es prácticamente la personificación contemporánea del pirata burlesco, fanfarrón, extravagante y moralmente ambiguo, ojo, combinando las cualidades del streaker, del embaucador jocoso. Baste recordar al acróbata Bart Lancaster en El temible burlón, no sé si lo recordarán.
Sí, mediados del siglo. Magnífica, sí. Película, con Nick Cravat, que era su compañero, el mudo.
Exactamente, que era realmente sordomudo, sí. Un claro antecedente narrativo del propio Sparrow, que supuso una transición significativa en la representación pirática. Pues Lancaster, que interpretaba, como bien sabéis, al capitán Balo, como un pirata pícaro, bromista, incorporaba una gran dosis de humor, ironía y dinamismo al personaje, que esta versión ya rompió con las décadas anteriores, que presentaban al pirata, al corsario, con un aura que se tomaba demasiado en serio su papel y el entorno, subvirtiendo así los estereotipos establecidos en la década de los años 20 y 30 en el cine mudo y en el cine clásico. Ajá. Y bueno, y por ejemplo, también siguiendo en el medio cinematográfico que notarás que me apasiona, pues sitúan a los hermanos Barbarroja en el Caribe cuando estos corsarios nunca salieron del Mediterráneo. Esa traslación geográfica y simbólica muestra cómo la ficción ha descontextualizado nuestra historia marítima real. En otras palabras, pues quise convertir la curiosidad inicial en un estudio académico serio, que no se trata de un mapa geográfico al uso, sino de trazar un panorama interdisciplinar que conectara crónicas históricas, obras de arte, relatos literarios y películas.
Te quería comentar, y todo eso evidentemente a través de tres tipos de análisis: el tipológico, el iconográfico y el semiótico visual, ¿verdad?
Sí, además de un montón de enfoques extras. Sí, el proyecto, como bien indicas, se aborda desde tres enfoques complementarios que conviene pues describírtelo muy someramente, ¿no? El tipológico básicamente se realiza en casi todos los campos de las humanidades, sobre todo. Clasifico los tipos de representaciones: mapas, cartografías, ilustraciones, grabados, carteles, películas, cualquier imagen, manifestación artística para identificar los modelos visuales de cada época. En cuanto al análisis iconográfico, estudia los símbolos y atributos visuales que se repiten y se reiteran o se reinterpretan en otros soportes, ¿no? Por ejemplo, la bandera negra, el mar embravecido en una pintura de marina, el turbante, el sable curvo, todos ellos funcionan como signos culturales que transmiten valores o temores en este caso. Y el análisis semiótico visual, quizás el más teórico e interpretativo, busca entender cómo las imágenes generan sentido. Por ejemplo, en el mundo cinematográfico, aludiendo otra vez a este medio, un plano es un signo semiótico que me permite establecer diálogo con un grabado, una pintura de otra época y ver si hay relaciones y se reinterpretan esos atributos en otro medio. Entonces, pues aplico, por supuesto, la perspectiva de género, que es el feminismo visual, una mirada desde la antropología visual y la etnografía, para entender, pues, por ejemplo, cómo las fiestas populares de hoy se reinventan. Y en resumen, en estos análisis son herramientas para narrar y descifrar el fenómeno corsario en todas sus facetas.
Hablamos del papel que también está presente en tu trabajo de la mujer en la actividad pirática. Cuando recordamos a Jack Sparrow, bueno, aparecen a actrices Salma Hayek, Penélope Cruz, que aparecen como mujeres guapas, pero siempre en un papel muy secundario. No sé si eso también está reflejado, es decir, el pirata eclipsaba a las mujeres con las que estaba.
Bueno, el cine ha intentado exotizar y erotizar bastante el papel de la mujer y añadirla como papel secundario. Sin embargo, sí que tenemos títulos donde las mujeres capitanean sus propios navíos, pero en el ámbito mediterráneo, que es en el que yo me centro, realmente corsarias piratas no hubieron muy pocas, ¿eh? Esto es un poco un mito, porque y si ellas iban en un barco, no iban a las órdenes de un capitán. Si ellas iban, capitaneaban sus propios navíos y normalmente tenían que estar, eran tratadas como hombres porque solían disfrazarse para poder ser respetadas por sus subalternos, ¿no? Pero en realidad, el papel de las mujeres, si vamos, ¿no?, centrándonos en su papel en esta actividad corsopirática, pues fue mucho más relevante de lo que se suele pensar, pero no porque capitanearan. Tendremos a imaginar, como has dicho, en la cubierta de un barco lleno de hombres feroces y las mujeres que son la mujer débil, ¿no?, romantizada, pero estuvieron presentes en múltiples roles, como víctimas, botín de incursiones, pero también como cómplices, como gobernantas, como financiadoras y defensoras de costa. En el norte de África sobresalió la figura de Sayida Alurra, que fue gobernadora y reina de Tetuán en el siglo XVI. No empuñaba el sable a bordo y, sin embargo, en los libros y en algún capítulo la encontramos como pirata, añadiéndola a esa agencia femenina intentando recuperar. Pero en realidad estamos simplificando su poder estratégico, porque ella financiaba y organizaba expediciones corsarias contra las costas cristianas, incluidas las hispánicas. Uh-huh. De hecho, tenía un componente vengativo contra la monarquía hispánica, porque ella era de origen andalusí y fue en ese éxodo migratorio que supuso la caída del reino nazarí en 1492, fue expulsada. Y entonces, fíjate, desde el norte del Magreb se ocupó de liderar todas estas expediciones, aliándose incluso con los hermanos Barbarroja para hacerse con el poder del Mediterráneo occidental y oriental. Uh-huh. Esto muy poca gente lo conoce, precisamente está obviado de los relatos tradicionales. En parte, mi investigación quiere sacar a la luz personajes como ella, que fueron reales, tan importantes en la historia de Marruecos como Isabel I en la historia de Inglaterra, que financiaba corsarios como Francis Drake. Y claro, en su caso no tenemos correspondencia visual hasta nuestra contemporaneidad, porque posiblemente por el aniconismo islámico, la escasez, los prejuicios culturales e ideológicos de su época. Y bueno, pero además no solo hablo de grandes señoras, pensemos en María Pita, heroína gallega, que en 1589 lideró la defensa de La Coruña contra el corsario Francis Drake, matando con su propia lanza al alférez inglés, que era hermano de Drake, que portaba la bandera, o tantas cautivas anónimas llevadas a Argel y Estambul, cuyo rescate movió economías enteras y generó un riquísimo acervo de escritos, cartas, biografías, peticiones, novelas. Sí. Y en tierra firme, pues tenemos casos documentados de esposas de corsarios que manejaban fortunas y redes de información, o mujeres de pueblos costeros que vigilaban el horizonte desde las torres, daba la voz de alarma cuando se acechaba el enemigo. Es decir, el engranaje de la piratería, de la corso piratería, para ser exacto, porque todos actuaban con patentes de corso autorizadas bajo su estado beligerante. Entonces, pues mi investigación desde un feminismo visual restituye esta agencia femenina y relee el archivo con una mirada crítica, para que sea pues una historia más exacta, completa y humana.
¿En qué fase está ahora mismo el proyecto y sobre todo, claro, evidentemente lo importante de la ayuda de la Fundación Séneca para sacarlo adelante?
Este es el cuarto año de doctorado, aunque realmente me encuentro en el segundo año de financiación de la Fundación Séneca. Y a mí me gusta poner el proyecto en comparación con una metáfora. Yo digo que para explicar la evolución solo sale la metáfora biológica, ¿no? Un proyecto nace como un embrión, nace de una idea inicial, quizá algo mítica o intuitiva, pero con el tiempo y el trabajo metodológico, pues se desarrolla, adquiere órganos, ramificaciones, se transforma, ¿no? Del mismo modo, mi tesis ha ido creciendo y precisando un rumbo a medida que las imágenes y los contextos iban dialogando y me iban redirigiendo hacia un sitio o hacia otro. Y en este sentido, pues el proyecto está ya en una fase de desarrollo madura. Podríamos decir que está refiriéndonos otra vez al embrión bien formado, que está aún creciendo, tiene esqueleto, órganos principales, está ofreciendo unos resultados preliminares, pero todavía le falta madurar de todo en términos prácticos. Ya casi completado, Pedro, la fase documental.
Sí.
Y la teórica. Estoy matizando el marco teórico y el metodológico. Estoy en una fase avanzada de recopilación de datos, más que de escritura, que todavía no he comenzado. Y además, ya casi he terminado la revisión bibliográfica exhaustiva en varios idiomas, reuniendo pues abundantes fuentes. Puedo decir que acabo de llegar de Marruecos, empezando a recopilar información en archivos internacionales. Estoy ya programando la estancia de investigación en el extranjero, posiblemente Sicilia. Y en paralelo a esto, pues comentar que precisamente la Fundación Séneca pues se vuelca con las estancias. Yo todavía no he realizado ninguna, pero ellos nos facilitan la posibilidad de realizar varias, proyectándonos no solo económicamente. El apoyo de la Fundación a este proyecto no habría sido posible en la misma escala y profundidad sin ellos. De hecho, he podido dedicarme en exclusividad durante varios años a investigar, además de la carga docente que imparto, y no es solo cuestión de tiempo remunerado, que ya de por sí es un lujo en humanidades.
Desde luego.
Es un lujo. Sino de recursos y oportunidades que vienen aparejados. Diría que la Fundación, de hecho, desempeña un papel estratégico. No solo financia, sino que impulsa, apoya, estructura a los investigadores de excelencia, organiza jornadas donde podemos conectar con otros investigadores, nos orienta, nos asegura proyectos como el mío que tengan proyección, brindándonos visibilidad a través de convocatorias, difundiéndolo en ámbitos académicos y, como es el caso de hoy que nos ocupa, Pedro, pues en medios de comunicación con esta misma entrevista. Todo esto, pues acabando ya, teje una red muy enriquecedora, saber que detrás está el respaldo institucional de la región de Murcia, apostando por la ciencia, por la cultura, te da pues un impulso extra y un sentido de responsabilidad.
Muchísimas gracias por estar en Mira la Ciencia y de verdad enhorabuena, estaremos muy pendientes de cómo va evolucionando poco a poco, pasito a pasito, ese proyecto que tú has calificado un poco como un embrión. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, Pedro. Buena jornada.
Murcia a Madrid por menos de 10 euros. Con el nuevo Mazda 6e es posible. Eléctrico con hasta 552 kilómetros de autonomía y carga rápida en 15 minutos. Descuentos especiales para matriculaciones hasta final de año. Descúbrelo en Levauto, tu concesionario Mazda.
Saben que llevamos ya más de una semana y que se lo venimos recordando sobre este maravilloso libro de recetas, COPE, 1200 años de recetas, que ha puesto en marcha esta casa, la cadena COPE, bajo la atenta mirada, lógicamente, y la coordinación y las manos en la masa de nuestro chef Juan Antonio Pellicer. Es un libro, como les digo, que bueno, lleva un montón de cositas interesantes, recetas de primeros platos, de aperitivos, de postres, que bueno, pues para estos días que todavía quedan de fiesta puede venir muy bien para, no sé si cambiar el menú, innovar o probar nuevos sabores. Vamos a hablar con él, precisamente, con Juan Antonio Pellicer. Buenos días, Pelli, bienvenido.
Buenos días y feliz Navidad.
Igualmente. Digo bien, ¿no? Es un poco también un libro en el que nos vamos a encontrar con recetas muy, muy, muy de la tierra, pero también algunas cositas diferentes, ¿no?
Pues, bueno, casi todo. Lo principal es que toda la materia prima que de estas recetas son de Murcia. Uh-huh. Y hay recetas de Murcia muy antiguas, otras no tan antiguas, y otras que se están perdiendo y la estoy... Sí, todavía de los que dicen, joder, tenemos que consumir
pues sí.
productos de Murcia y platos murcianos que no se pierdan.
Sí, efectivamente. Decía yo que hay un poquito de todo. Tenemos sí. entrantes, lo que es el aperitivo, luego un primer plato, luego platitos pues como el segundo y postres también muy de la tierra. ¿Cuáles son los principales ingredientes, Pelli, de este libro?
Pues mira, tenemos de todo, ¿eh? Yo he intentado, primero... Bueno, te puedo hablar de denominaciones de origen. Pues yo lo que tenemos en Murcia, pues el arroz, el pimentón, los vinos, que es una cosa que de nuestra tierra totalmente. Y luego, pues nuestras verduras, nuestro chato murciano, tenemos también lo que es frutas, porque aquí hay platos con frutas. Es una cosa también que a mí me llama mucha atención es trabajar productos que yo, recetas que las conozco hace, no sé, 50 años o más, que hacían tías abuelas mías y se han perdido y he vuelto a recuperarlas.
A recuperarlas, ¿no?
Sí.
Hay que decirles a los oyentes que, por cierto, están recogiendo y están llevándose este libro y seguro que están encantados, Pelli, que es la quinta edición ya de este libro de recetas que pone en marcha la cadena COPE. Y bueno, pues más allá, por ejemplo, de unas habichuelas con perdiz en escabeche, que sí que son sí. platos que yo creo que a muchos nos suenan de haberlo hecho nuestros padres o nuestras madres en casa cuando éramos más niños, pero también pues un fiambre de pollo campero y chato murciano. Esa lengua, sí. decía yo el otro día que la lengua de ternera en salsa a mí me parece uno de los platos más ricos del mundo, a pesar sí. de que, bueno, habrá gente que a lo mejor todo este tipo de carne le dé un poquito de... Pero a mí la lengua en salsa me encanta. Arroz de ibérico con ajos tiernos y boletus o un gazpacho jumillano marinero. Es decir, que has cogido también un poquito de cada esquina, ¿no?
Sí, por ejemplo, son platos que se han perdido. La lengua en salsa se está, bueno, prácticamente se está perdiendo. Uh-huh. Hay un morcón que tengo de gallina, que eso me acuerdo, hacía una tía abuela mía, lo hacía muchísimos años. El gazpacho jumillano, pues yo le he dado un toque, lo he hecho con pescado y marisco, dándole un toque. Pero es una cosa que yo lo hice hace muchos años, me acuerdo, cuando inauguraron el Corte Inglés de Cartagena, lo hice ahí en la Ajá. carta del Corte Inglés, Ajá. con mis alumnos. Y hace poco, pues, una comida, y el que venía a comer era Rafa Nadal, el tenista. Y entonces, pues, como no come carne, entonces, bueno, tenemos que cambiar. Y todo, vamos a hacerle un gazpacho de...
Yeah.
con pescados y mariscos de nuestra tierra, tipo así cardero, pero con un gazpacho.
Qué
a él le encantó, decía, joder, está más bueno que mi cardereta de langosta de ahí de Mallorca.
Oye, Pelli, por ejemplo, he visto un plato que, o sea, un postre, las almojábanas, ¿exactamente qué son?
Es, mira, se hace muy parecido, tiene una textura interiormente, está hueca. Si coges un profiterole, un profiterole, igual, prácticamente igual, es una masa muy parecida a la masa de los profiteroles, la pasta chus. Y es un plato antiguo y yo le he dado un toque con una crema y ya que tenía frutas de aquí de Murcia, como es el melocotón y el chato murciano, como digo yo, pues el melocotón chato, y hice una crema de limón y le puse esa crema de limón así, una crema tipo crema de limón, crema pastelera con un toque más a limón. Y entonces pues fue rellenar, pues si te das cuenta es un plato muy antiguo, y luego cubierto por miel por encima. Pero la pasta, si te fijas, es una pasta muy parecida a la pasta chow, que la pasta chow se puede hacer con mantequilla, con manteca, o bueno, con grasa, o con aceite. Entonces, pues, yo, es una receta muy antigua, también mi abuela la hacía, y aquí se sigue haciendo.
Pues tiene una pinta, ¡buah!, tiene una pinta estupenda. Oye, Pille, ya para terminar, dime la verdad, ¿es fácil de hacer las recetas que vienen en este libro?
Pues mira, yo lo veo fácil y hay gente que ya tiene este libro y me ha llamado por teléfono y dice que son bastante fáciles de hacer, ¿eh?
Ya.
Sí. Bueno. Y la cocina es poner un poco de ganas y organizarte un poquito, pero son sencillas, ¿eh? Hay recetas, por ejemplo, si te vas a los aperitivos, y hay gente que me ha dicho, joder, que bueno, me lo ha dicho gente que están trabajando y lo han hecho para la Nochebuena.
Sí.
Y me llamaron para decir que estaban buenos. Los tomates rellenos
de mayonesa de limón con anchoas, ¿no?
Eso es, una mayonesa, le pones a esa mayonesa un poco de aceite de oliva virgen extra, a mí me gusta picar, así eso. Unas anchoas picadas y un poco de ralladura de limón verde. Y es cortar y rellenando los tomates. Y es súper sencillo, me comentaron, joder, la gente en Nochebuena ha quedado...
ha quedado como un auténtico chef. Hay que decir, por cierto, que cada receta nos dice, lógicamente, los ingredientes, raciones, por ejemplo, para 4 personas, el tiempo que se tarda en hacerlo, es decir, y con lo que en un momento dado podemos ir acompañándolos. Pues 1.200 años de recetas, quinta edición, Juan Antonio Pellicer y todo el equipo de publicidad de la cadena COPE, dirigidos también por Pilar Oliva, nuestra directora. Así que, Pelli, enhorabuena, buen programa. Aprovecho a todos y a disfrutar de estos 1.000 sabores, 1.001 sabores que tiene la región de Murcia. Un abrazo muy fuerte, Pelli.
Un abrazo, Carmen.
Adiós, adiós.
Adiós.
Bueno, pues nosotros vamos ya directamente a llegar a las 2 de la tarde para seguir contándote todo lo que te interesa aquí con Pilar García de La Granja, ya casi casi coleteando los últimos días de este año 2025. We'll be right back.